Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Señor Fernando Meli, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien. La verdad que todo muy bien.
Bueno, me alegro. Usted dirá qué nos va a contar hoy.
Vamos a hablar hoy de una persona que estuvo en boca de mucha gente en estos últimos años por haber sido algo así como la madre del feminismo, que es Simone de Beauvoir.
Sí, claro.
Nacida en París el 9 de enero de 1908, pertenecía a una familia burguesa de clase ciertamente acomodada, muy católica, pero no de la élite francesa, pero sí de una burguesía ciertamente adinerada. Su padre ejerció un tiempo como abogado y era actor aficionado. Su madre era ama de casa y eran todos profundamente religiosos, cosa que ya de por sí es una curiosidad por lo que veremos después. Tuvo una excelente... Ahora, el padre era actor aficionado y la madre era ama de casa. Dirán, ¿cómo eran tan adinerados? Ahora les voy a contar. Tuvo una muy buena relación con su padre. Su padre le inculcó mucho el amor por la lectura. Y desde chica, tanto ella como su hermana menor, con quien tenía una relación excelente, fueron enviados a escuelas sumamente católicas, y Simone se destacaba como alumna siendo siempre la mejor de su clase. Ya cuando era adolescente empezó a rebelarse contra su familia, declaró ser atea, dijo que la religión era una manera de dominar y someter al ser humano cuando era apenas una adolescente. Y decíamos, el padre actor aficionado, la madre ama de casa, ¿de dónde venían sus riquezas? Su abuelo materno, el padre de su madre, era el dueño de un banco.
Ajá.
Así que era un hombre de muchísimo dinero. Pero, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando la pequeña Simone tenía apenas 11 años, su abuelo se declaró en quiebra. Después de la guerra, estaba todo mal, quiebra. El padre de Simone, que pretendía vivir de la fortuna de su suegro, vio frustrado su sueño de poder hacerlo, y la calidad de la vida de la familia se derrumbó totalmente. De pasar de una burguesía acomodada a ir mudarse a un quinto piso, contrafrente, sin escalera, totalmente oscuro.
No, sin ascensor.
Sin ascensor, por escalera, y donde vivían totalmente en una condición casi de hacinamiento. Y esto hizo también que se dañe la relación entre sus padres. Y que se dañe la relación entre sus padres hizo también que la relación de Simón con su padre, que era tan buena, también se vea afectada. Al punto que le dijo más de una vez, me hubiese gustado tener un hijo varón para que estudie en la Escuela Politécnica de París. Y muchas veces le dijo a Simón, tienes un cerebro de hombre. Ninguneando a la mujer, por supuesto.
Claro.
Y poniéndole en una condición de inferioridad. Y ahí ya empezó a cultivar lo que posteriormente sería...
Como decimos siempre, recordemos la época, ¿no? Ahora, dicho eso, es una cosa, en aquella época era otra cosa, ¿no? Más allá de que desde el punto de vista conceptual está mal, pero quiero decir, hoy eso sí sería como...
Hoy sería... Siempre es malo.
Inaceptable.
Hoy, la diferencia es que hoy sí está mal visto y en aquel momento no.
Claro.
A los 15 años decidió su verdadera vocación, y es que quería ser escritora. Estudió en un instituto católico, por supuesto, y luego se especializó en literatura, en matemática y en latín, para posteriormente estudiar filosofía, concluyendo sus estudios en 1929, cuando tenía 22 años, ya era filósofa.
Que no debía de ser muy común que una mujer...
No, no era muy común filósofa. Que una mujer siquiera vaya a la universidad. Estudió en la Universidad de la Sorbona de París. Le decían Castor.
¿Por el diente?
No, porque Beauvoir, suena parecido a Beaver. Y Beaver en inglés significa castor. Y es por eso que le decían castor. Allí en la Sorbona conoció a Jean-Paul Sartre, el fundador del existencialismo, que fue su principal amor. Y ahora veremos por qué. El término principal amor es muy importante. Comenzó a ejercer como docente de filosofía en algunos institutos, pero él, Jean-Paul Sartre, y ella, Simone de Beauvoir, fueron destinados a estudiar en distintas ciudades, quedando uno muy lejos del otro. Para poder ser asignados al mismo instituto y trabajar juntos, y estar juntos y amarse felizmente, Sartre le dijo, ¿te querés casar conmigo? ¿Así nos dan a los dos el mismo trabajo? Pero ella se negó. Consideraba que el matrimonio multiplicaba por dos las obligaciones familiares y todas las faenas sociales, esto entrecomillado. Estaba absolutamente en contra del matrimonio y decidió, aparte, no tener hijos. No es que no pudo, claro, sino que decidió no hacerlo.
No, y además siempre fue defensora de los derechos de la mujer, del aborto,
absolutamente, sí,
de,
sí,
la,
sí,
de la legalización del aborto.
Ahora, ¿en qué época?
Estamos hablando, pero...
Sí, en la década del 30.
El escándalo cuando hablaba de estas cosas.
Obvio.
Hablemos un poco de la relación entre ellos dos porque es una cuestión muy particular. ¿Acaso es una de las relaciones más polémicas? No sé si
sí,
no de
pero
la historia.
Hay como una tendencia en la literatura de decir que es una de las grandes historias de amor
es una de las
del
grandes,
siglo XX.
Es que si lo pensamos en ciertos términos que ahora se están poniendo muy en boga, insisto, década del 30 y del 40, practicaban la poligamia, pero siempre estaban juntos entre ellos. ¿Qué quiere decir? No es que hacían orgías en las que ellos estaban incluidos. Tenían dos premisas. Por un lado, el amor necesario, y por el otro lado, el amor contingente. Sartre era el amor necesario de Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir era el amor necesario de Jean-Paul Sartre. Pero, a la vez, los dos tenían diversos amores contingentes. Es decir,
tiritos.
Iban y tenían una relación con uno. Al mismo tiempo, siempre estaban juntos. No se casaron porque ella no quería, pero al mismo tiempo siempre su amor necesario era el que los unía y tenían ciertas relaciones ocasionales con otras personas. Y cada dos años renovaban este pacto de lo que ellos llamaban polifidelidad.
El poliamor.
Lo que ahora claro, se puso de moda porque no sé qué personaje mediático.
Florencia Peña.
Habló de poliamor, esto lo practicaban en la década del 30. Tanto Simone de Beauvoir como Jean-Paul Sartre tuvieron, decíamos, relaciones. Ya está todo inventado, por supuesto. Relaciones con otras personas e incluso con varios alumnos de ambos. Y esto, después veremos, también tiene que ver en la historia.
Sartre era un hombre muy feo.
Sí, y Beauvoir no era muy agraciada tampoco.
Sí, no, tampoco. Pero Sartre comía porque era profe.
Y
tenía, hay un roto para un descosido.
Y fue el fundador de una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, sin
y
duda.
Y ella siempre dirigió al existencialismo, ¿no?
Sí, exactamente. Ambos eran existencialistas y adherían al comunismo también. Después fundarían un diario y todo. Decíamos, tuvieron relación con otras personas, incluso con algunos alumnos. De hecho, Simone de Beauvoir fue despedida del Liceo Molière por tener una relación amorosa con una de sus alumnas.
Mirá, de sus alumnas.
De una alumna, sí. Porque además, él no, pero ella
era bisexual.
Espérame,
vamos a hacer una tanda, ¿me aguantás un cachito?
Sí, porque ahora empieza a escribir.
Hagamos una tanda para poder después terminar sin hacer interrupciones la biografía de hoy del señor Mele sobre Simone de Beauvoir. Regresamos para que Fernando Mele nos cuente más de la vida de Simone de Beauvoir.
Decíamos que Simone de Beauvoir quería ser escritora y comienza a publicar algunas de sus obras. Algunas las presenta y no se las aceptan, pero en 1943 publica La Invitada, una novela en la que con personajes ficticios relata la historia de amor entre Sartre, ella y una alumna de Sartre. La novela fue absolutamente un éxito, pero en el año 43 París estaba ocupada por el nazismo.
Claro.
¿Qué sucedió? La novela fue un éxito, pero fue prohibida y además ella fue vetada de toda educación, de poder ejercer como docente en todo el país, en todo Francia, porque se le presentó una denuncia por incitación a la perversión de personas menores. Trabajó en una radio libre francesa, hasta que luego de la liberación de París fue reintegrada como profesora. En el año 1945 junto a Sartre y a otros intelectuales de izquierda, fundó la revista Los Tiempos Modernos, que pretendía difundir la corriente existencialista y el comunismo paralelamente. A la vez, siguió escribiendo, dejó la docencia para abocarse de lleno a la literatura, viajó a muchos países, donde conoció a grandes personalidades comunistas como Fidel Castro, estuvo en Cuba con el Che Guevara, estuvo con Mao Zedong, etc. Pero su consagración como escritora se dio en el año 1949 con su libro, como decíamos, en los últimos años que ha resurgido mucho este libro, El Segundo Sexo. Y ya el título nos da a entender que pone a la mujer...
Ese fue su gran éxito.
Pone a la mujer de manera, entre comillas, irónica, como segunda. Como si hubiera un primero. Como si el hombre fuera el primero y la mujer la segunda. Claro. Y este libro es considerado algo así como el texto fundador del feminismo moderno. Se vendieron 22.000 ejemplares de este libro en una semana. Y cuando se tradujo al inglés, se vendieron un millón de libros en los Estados Unidos.
¿Vos pensás que hoy una edición de un libro bueno, exitoso acá en Argentina? 5.000
en una semana.
No, 5.000 la edición.
En total. Bueno, en una semana...
La tirada.
22 en una semana. 22.000 en una semana. Por supuesto, generó un escándalo este libro. Múltiples debates literarios, filosóficos. Incluso el Vaticano sacó un comunicado que se expresaba en contra de este libro que está escrito a modo de ensayo. Simone de Beauvoir se convirtió en la precursora del movimiento feminista, describiendo en El Segundo Sexo una sociedad en la que se relega a la mujer a una situación de inferioridad. Señala que la mujer siempre ha sido definida en relación al varón, como madre, como hija, como esposa, pero nunca como un ser autónomo, digamos. Y lo que dice es que la mujer debe trabajar para tener primero independencia económica. Por supuesto, pensemos también en términos comunistas, escribe este libro. Para tener primero independencia económica para después poder lograr así, por un lado, la liberación y por el otro lado, lograr su propia identidad. Para ella, la identidad de la mujer no viene dada genéticamente, sino que una de sus más conocidas frases dice: mujer no se nace, se llega a ser. Y dice: no hay razón para que el hombre no sea, en todos los sentidos, un ser humano igual al hombre.
No, para que la mujer...
Para que la mujer no sea, en todos los sentidos, un ser humano igual al hombre, perdón. Hay una frase que encontré que ella cita dentro del Segundo Sexo, que está dicha por Pitágoras, por supuesto, hace 2000 y pico de años, que dice: existe un principio bueno que ha creado la luz, el orden y la bondad. Y un principio malo que creó las tinieblas, la maldad y a la mujer. Así que...
Machirulo Pitágoras.
Algo así. Consideraba el matrimonio, decíamos, como un proceso similar a la prostitución, en el que la mujer depende económicamente de su marido y por ello, decíamos, creía que la mujer, una de las cosas que debe lograr es su independencia económica a partir del trabajo. También defendió la legalización del aborto, dijimos. En 1971 firmó el Manifiesto de las 343. ¿Qué fue? 343 mujeres de la política, de la cultura y de distintas áreas, mujeres reconocidas en la Francia de aquel entonces, que reconocían haber abortado. Y sobre el aborto dijo: el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor ni en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. De este modo, afirmaba la existencia del aborto, lo mismo que con el manifiesto de las 343, más allá de, por supuesto, pedir su legalización. Y dice, y dijimos, formada en una familia muy católica, ¿verdad?
Sí, sí, pero que a los 15 años se hizo atea ella.
Las razones contra el aborto legal se reducen al viejo argumento católico de que el feto posee un arma a la cual se le cierra el paraíso al suprimirlo sin bautismo. Es notable que la Iglesia autorice en ocasiones el homicidio de hombres hechos en las guerras o cuando se trata de penas de muerte, pero en cambio reserva para el feto humanitarismo intransigente. En 1970, por supuesto, peleándose radicalmente con la Iglesia, ya se había, dijimos, el Vaticano se había expresado en contra de su libro. En 1977 había tres hombres que estaban en prisión, que los nombres no vienen al caso, acusados de realizar actos lascivos, besos y caricias, con un menor de 15 años. Por eso estaban en condena hacía 3 años. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, su gran amor, y otros intelectuales firmaron una petición para que se liberara a estos hombres. ¿Bajo qué argumento? decían que una persona de 13 años era responsable penalmente por sus actos y que incluso el Estado le da una píldora anticonceptiva, pero que no era capaz de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y las personas con quienes decidía estar.
Esta es otra polémica.
Otra polémica, absolutamente. Es lo que claro, plantearon ellos. Y tiene una frase dentro del segundo sexo, bastante polémica en cuanto a la mujer y la homosexualidad. La homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su carne. Y si se involucra a la naturaleza, puede decirse que toda mujer es homosexual por naturaleza. Polémicas levantó seguro.
Sí, sí.
Sigue escribiendo muchas novelas, varias con referencias autobiográficas, también incluso una autobiografía, y era, por supuesto, dijimos, una de las escritoras más leídas del mundo. En 1980 murió Jean-Paul Sartre, su amor necesario, como así se llamaron ellos. Escribió un libro sobre los últimos años de su vida, de Sartre, que dice, se llama La ceremonia del adiós, y dice: su muerte nos separa, mi muerte no nos reunirá. Poniéndose otra vez en contra de la iglesia. Es así, ya es demasiado tiempo bello que nuestras vidas han podido juntarse durante tanto tiempo. Simone de Beauvoir murió en París el 14 de abril de 1986 a los 78 años y está en el cementerio de Père Lachaise junto a Sartre.
Señores, ha pasado Fernando Mele una vez más con sus biografías, en este caso con una mujer que ha dejado una impronta en la historia, ¿eh? La señora Simone de Beauvoir. Gracias, Fer.
Hasta el viernes que viene.